La violencia de género no se limita al ámbito doméstico. Hoy intentaremos en Red con Vos reflexionar sobre las otras zonas de conflicto en que las mujeres son violentadas.
Si los derechos de las mujeres no hay derechos humanos, sin los derechos de las mujeres.
Desde Córdoba estamos con Mila Ramos, ella es presidenta de Mujeres en Zona de Conflicto, una organización no gubernamental que ha venido trabajando justamente, como lo dice su nombre, en zonas de conflicto donde las mujeres pues sufren, pero que también luchan y tienen mucha esperanza por hacer una vida nueva. Mila, en estos días de que le estamos dedicando al tema de violencia de género, que esperemos además sea un tema permanente, más allá del tema de violencia doméstica, que aparentemente es el tema al que siempre nos referimos cuando hablamos de violencia de género, pues nos olvidamos de que existen y actualmente hay muchas guerras en curso y que la mayoría de las mujeres son las principales afectadas. ¿Cuál es la situación actualmente de todos estos focos de conflicto y cómo las mujeres están y la situación de las mujeres en estos focos de guerra?
Bueno, digamos que como tú muy bien dices, las más afectadas por los excedentes de violencia que generan la guerra son las mujeres, y por una razón bastante fácil. Actualmente entre el 92 y el 98% de las víctimas de la guerra son población civil, y en la población civil cuando las guerras están en curso, la mayoría de las personas que están viviendo son mujeres, niños, niñas, ancianos, enfermos, etcétera. Entonces hay un nivel muy elevado de mujeres, con lo cual todos estos daños colaterales que oímos en las guerras, que lamentablemente los daños colaterales son los daños que realmente causan víctimas, que no son infraestructura y tal, pues generalmente van dirigidos hacia las mujeres. Las agresiones que más vemos en las guerras son las violaciones, pero no solamente violaciones, sino que es conculcación de los derechos más elementales de las mujeres. Y hay una secuencia que es siempre la misma, y es la misma cuando a lo largo del siglo XX, por ejemplo, y de lo que va este siglo XXI, hacemos una revisión a todas las guerras que ha habido en suelo europeo, básicamente, o fuera de suelo europeo, nos encontramos que esa secuencia continúa, que es como si las cosas, lo único que cambia es el número de víctimas, cada vez hay más víctimas, pero civiles, quiero decir, pero siempre esos excedentes de violencia que son los que trascienden a los frentes, propiamente dicho, pues siempre están ahí las mujeres al cargo de las poblaciones civiles y con eso, al cuidado de los niños, de las niñas, de los ancianos, de los enfermos, al cuidado ya de su seguridad, protegiendo su seguridad cuando su propia seguridad está en juego muchas veces. Hay cosas muy visibles, como por ejemplo el caso de Bosnia, donde 60.000 mujeres fueron violadas y donde hay muchísimos expedientes en el Tribunal Internacional. Como sabéis, dos de ellos ya se juzgaron, los de las mujeres violadas en Focha, pero bueno, quedan miles de ellos todavía, pero ese fue un caso muy visible, muy denunciado, pero bueno, están todas las guerras que ha habido en África subsahariana y que no están tan denunciadas, pero que la situación es básicamente la misma, del deterioro infinito e incalculable, incalculado.
¿Todavía el Tribunal Superior de Derechos Humanos no considera la violación de las mujeres en conflictos bélicos como un crimen de guerra?
Desde la Cuarta Conferencia de Beijing se ha avanzado bastante en este sentido. De hecho, ya digo que la causa de Focha, que fueron unas mujeres violadas durante la guerra en Bosnia, eso ha sido juzgado por el Tribunal Tribunal Internacional Penal de La Haya, y han sido penados los inculpados. Ese es el principio. Lo que hay que esperar es que esas sentencias de culpabilidad se cumplan y que no sea eso una gota de agua en un océano revuelto, sino que ese sea el principio de una larga lista de juicios que quedan por venir.
Sí. Mila, mujeres, las mujeres en Afganistán, las mujeres palestinas, las mujeres en los campamentos saharauis, y bueno, muchos otros ejemplos más. En fin, ningún ejemplo, todos los ejemplos son urgentes, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, ¿cuál sería actualmente una zona o un lugar específico donde hay que actuar rápidamente o bien que necesita mayor atención y visualización?
En cuanto, yo considero que ahora mismo el sitio donde hay que actuar con mayor celeridad desde las zonas en las que nosotros trabajamos posiblemente sea Palestina, porque la situación que está viviendo ahora mismo el pueblo palestino es francamente grave, y porque el impacto que eso está teniendo sobre las mujeres, sobre la violencia específicamente hacia las mujeres, es muy trágica, es muy siniestra. Porque cuando hablamos de violencia en la guerra siempre recurrimos a las violaciones, que digamos es una causa extrema de violación o es la causa que más se visibiliza. Pero el no tener acceso al agua potable es también violencia. El no tener acceso a la sanidad porque está cerrada una frontera es también violencia, etcétera. Digo Palestina porque parece que estamos olvidando un poco ahora el conflicto, pero que desde ese punto de vista, ¿qué no es violencia? O sea, podemos recordar pues la tragedia que están sufriendo ahora todos los pueblos, la gran mayoría de los pueblos subsaharianos, ¿no? Y en fin, si hacemos una valoración al margen ya de las violencias propiamente en las guerras, pues hemos de considerar obligatoriamente que la violencia es una permanente, es una constante en todos los lugares del mundo, y que esa violencia tiene dobles, triples, múltiples impactos sobre la vida y la salud de las mujeres, básicamente.
Mila, Mujeres en Zona de Conflicto trabaja con mujeres, con grupos de mujeres, uh-huh, para restablecer pues una situación que les permita a estas mujeres violentadas pues resurgir y llenarse de herramientas para volver a ser productivas. ¿En qué proyectos están actualmente ustedes trabajando?
Pues ahora mismo estamos trabajando en un proyecto, llevamos ya, este sería el tercer año, y el proyecto se está desarrollando en la ciudad de Mostar. Es un centro de atención y prevención de la violencia doméstica y de la violencia hacia las mujeres en general, que está financiado por la ESI. Y iniciamos ahora ya la tercera fase del proyecto. Y lo que estamos haciendo, fundamentalmente, aparte de crear un espacio al que las mujeres puedan dirigirse cuando tengan un problema de estas características, es trabajo de sensibilización a nivel ciudadano, es decir, que los ciudadanos y ciudadanas entiendan que la violencia no es un hecho cotidiano ni puede ser un hecho que se quede impune, sino que es un delito y que debe de ser condenado como tal. Estamos aplicando protocolos en todo lo que es el ciclo, en todos los agentes que trabajan en el ciclo de la violencia, desde personal sanitario de urgencia y médicos de familia, para que haya una detección precoz de la violencia y las situaciones no vayan agravándose sistemáticamente día a día, en la judicatura, en la policía, para que los tratos a las mujeres con problemas de violencia se ajusten a unos protocolos determinados que no incluyan en ningún momento determinadas preguntas o que pueden ser casiosas o que pueden ser tendenciosas y que pueden servir en un momento determinado de un juicio por separación como un agravante y un para las mujeres, para la resolución de ese juicio en contra de la mujer. Protocolo aplicado a los trabajadores sociales, etcétera. Una casa de acogida, un teléfono SOS 24 horas, y todo eso se está poniendo en marcha, como digo, en la ciudad de Mostar. Están colaborando tanto en la parte este como la parte oeste de la ciudad. Creo que es importante el que al menos en esto se hayan puesto de acuerdo. Y bueno, y ahí estamos, el proyecto, quedan todavía 2 años más de proyecto y ahí estamos intentando que realmente, sobre todo, se pueda llegar a trabajar la prevención. La atención es fundamental, pero que se pueda llegar a trabajar la prevención y que llegue un momento en el que la violencia hacia las mujeres sea la memoria de un pasado poco glorioso. De momento hay que seguir trabajando.
Muy bien, Mila, pues te agradezco mucho que hayas participado con nosotros y tendremos el tema siempre en la agenda para hacerle seguimiento.
Venga, pues muchas gracias a ti.
Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos, no hay derechos humanos sin los derechos de las mujeres.
¿Y para qué los derechos, ve?
¿Cómo que para qué, comadre? Pues para opinar,
para estudiar,
para decidir.
Por supuesto, para el placer, digo.
Me encanta.
Por supuesto, a todos.
Eso me gusta, comadre.
Es para las niñas
y los niños.
Derecho
a vivir.
Me encanta.
Sí.